Pues muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra serie sobre la oración. Antes quisiera nada más, como estoy tratando de hacerles siempre, recomendarles de los videos y libros que están ahí. En esta ocasión este se llama Amazing Grace o Gracia Sorprendente. Es biográfica de la vida de William Wilberforce, un personaje en Inglaterra que luchó contra la esclavitud. Es muy muy buena, de las mejores películas que he visto en toda mi vida, en verdad se las recomiendo, y ahí la tiene Fati. Y también este libro sobre el matrimonio. Si alguien está interesado en mejorar su matrimonio o en prepararse bien para el matrimonio, este es el libro. Difícilmente van a encontrar algún libro mejor sobre el tema del matrimonio. Bueno, y también quisiera pues recordarles que ahí hay folletitos. Estos folletos... te consideras una buena persona, son los folletos que diseñamos aquí en la iglesia para poder compartir el evangelio, y es una muy muy buena forma de abordar a alguna persona. Realmente léanlo y compártanlo. Ojalá se acabaran muy muy rápido, ahí hay, y no se han acabado en mucho tiempo. Eso significa que no los estamos usando como deberíamos. Entonces yo los invito a sacudirnos ese marasmo y a volver a retomar el evangelismo, porque para eso estamos en la tierra, para eso seguimos aquí. Claro, hay para conocer y disfrutar más a nuestro Señor, pero también para compartir el evangelio. Entonces, se los recomiendo mucho, de veras. Esto no lo inventamos nosotros, en realidad lo adaptamos de una persona en Estados Unidos que desarrolló este, digamos, método, y lo hace muy bien y funciona muy bien. Yo lo he hecho, por supuesto, lo he usado y funciona muy bien para compartir el evangelio. Bueno. Pues como siempre, gracias por las oraciones. Entre semana es cuando se prepara el mensaje, y realmente, como siempre les ha de pasar a ustedes también, hay obstáculos, hay cosas que pasan, y en realidad les agradezco sus oraciones para poder preparar estos estudios. Les pido, vamos a hacer una breve oración por John. John es el esposo de Ceci. Yo me conecto con él los miércoles, casi todos los miércoles, a veces no puedo, o él no puede. Pero pues sí está pasando por problemas de salud delicados. Y bueno, han pasado muchas cosas en las vidas de ellos dos. Ceci también está cansada y está un poco agobiada. Entonces, quisiera hacer una oración por ellos dos. Padre, te ponemos en tus manos a John, a Ceci y a su pequeña. Te suplicamos, Dios, que tú guardes de su salud, guardes de su unión, su comprensión, y que concretamente le ayudes a John a vencer todos sus temores, sus miedos, sus angustias, y que ponga toda su confianza en ti, y que tú lo puedas sanar milagrosamente o guiarlos con un médico que en verdad se comprometa con la salud de John. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues el título del estudio, como ustedes pueden ver, es Universidad de la Oración, Campus Monte Carmelo, el evento doble. Ahorita vamos a ir entendiendo por qué es el evento doble. Como dice ahí, bueno, toda esta serie y todas las series de predicación, todos los libros que se han predicado aquí están en nuestra página web, recién remodelada por Carlitos y Raúl. Y bueno, las pueden escuchar. Ayer tuvimos el evento del proyecto Respuestas. Había un buen número de personas, gracias a Dios. Y bueno, yo solamente quiero agradecer a todos los que han estado participando, ayudando. Es realmente muy, muy alentador para mí, muy motivador, todos los jóvenes que están comprometiéndose cada vez más, ayudando cada vez más, exponiendo. Realmente fue, y estamos aprendiendo mucho. Los invito para que vengan. En agosto no vamos a tener, pero en septiembre vamos a retomar la conferencia. Va a ser muy especial por el tema que se va a tratar y va a ser, como es el título, el origen de la vida, la pregunta de Darwin sin respuesta. Ese es el título de la siguiente conferencia. Y pues ya estamos llegando a temas verdaderamente complejos, difíciles, y bueno, muy, muy interesante ha estado todo esto para los que les gustan estos temas. Podemos comparar lo que tenemos en Jesús. Gracias, gracias, gracias. Lo que tenemos en Dios, en nuestra relación con Dios, con un banco. Un creyente así lo comparaba, como si tuviéramos en el banco del cielo 1,000,000 de respuestas de oración ya listas ahí, están en tu saldo, dice saldo infinito, y solamente Dios está esperando que vayamos por ellas, ¿sí? Lamentablemente a veces Dios nos tiene que estar pidiendo, suplicando, animando, ándale, ora, te conviene, hay saldo, ¿no? Te voy a contestar. Y nosotros no nos animamos, Dios casi nos tiene que decir, ándale, no te va a doler, pide, ora. Y difícilmente nos animamos. Yo creo que este es un tema que necesitamos todos crecer en esto. La vida cristiana, como hemos dicho siempre, pues tiene dos grandes columnas igualmente importantes. Una es la lectura, por supuesto, y la otra es la oración. Todas las predicaciones apuntalan la doctrina y nos ayudan a conocer y a entender a Dios. Sin embargo, falta la otra gran columna, la columna de la oración. Y ahí, bueno, tengo que confesarles que mi vida misma es un mal ejemplo de este balance que tiene que haber entre lectura y oración. He leído más de lo que he orado y pues es un fracaso, es uno de los fracasos más grandes que me duele reconocer. Me atrevo a decir que inclusive es el hueco más grande que dejé en la educación de mis hijos. Por alguna razón, en la iglesia donde yo estaba, no me enseñaron a orar, y la verdad es que yo tampoco me interesé en aprender. El caso es que hice algunas cosas bien, junto con Rebe, pero una importante que no hicimos bien fue este tema de la oración, de enseñar correctamente a nuestros hijos. En fin, te lo digo con vergüenza para que tú tú aprendas en cabeza ajena. Y no te esperes hasta los 55 años para darte cuenta que, híjole, no me apliqué en la oración. Son dos columnas, no hay más, leer y orar. Y estadísticamente casi todos los cristianos descuidamos más la oración que la lectura. En fin, hay que cultivar a los jóvenes en especial, cultiva esa bonita relación con Dios desde ahora, empieza a crecer en este tema de la oración y enamórate y deleítate de ella. ¿Qué pasaría? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si a un bebé le dan leche materna durante los primeros meses, pero sigue creciendo, empieza a crecer el bebito y la mamá le sigue dando leche y así se la lleva hasta que el niño ya tiene 3 años, pura leche? Pues sin duda no estaría muy, muy sano. Todas las personas debemos de comer de todo, frutas, verduras, cereales, carne, pescado, en fin, hay que comer de todo. Y pienso que el cristiano debe tener una dieta balanceada. Lectura, compañerismo, alabanza, doctrina, evangelismo, oración, servicio. Todos estos puntos son súper importantes, todos ellos. Llega el momento en que, por más que leas, mientras no ores, tu vida espiritual no va a crecer. Llega el momento en que, por más sana que sea tu doctrina, si no sirves a otros, no vas a crecer. Llega el momento en que no importa cuánta pasión le pongas a las alabanzas al Señor, si eres indiferente para compartir el Evangelio, tu vida cristiana no va a crecer. Entonces, son distintos alimentos y todos son importantes. No podemos ser tan simplistas y decir, no, bueno, pues yo ya cumplí, ya leo. Felicidades, qué bueno que leas. En verdad, qué padre. Pero no todo en la vida cristiana es la lectura, no todo en la vida cristiana es orar, ni todo es alabanza. La dieta tiene que estar balanceada. Y ese es el argumento que les quiero presentar hoy. En la Biblia, ustedes leen los evangelios, acaban los 4 evangelios y enseguida viene el libro de Hechos. Hechos de los apóstoles. Y es porque ese es el cristianismo. Después de la doctrina, Dios quiere hechos. Hechos en tu vida y en la mía. Hechos constantes y sonantes. Acciones. Hay que actuar. Los creyentes en esa época evangelizaban, se iban de misioneros, servían, hacían muchas cosas. En el libro de Hechos es una ebullición de creyentes queriendo vivir la vida cristiana, servir, hacer infinidad de cosas. Ese es el verdadero espíritu. Hace rato tuvimos acá arriba una plática que nos dio un pastor de la iglesia de Luis Méndez, y en verdad eso es el cristianismo, es vida. Lo que este joven compartió fue vida, realmente fue vida, y gracias a Dios por él, porque transmitió realmente lo que es el cristianismo de una manera potente. Medítalo y que Dios te guíe. A lo mejor me dices, bueno, sí, yo tengo ganas, pero la verdad es que no tengo tiempo. Dice Eclesiastés: todo el duro trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su alma no se sacia. Todos nosotros trabajamos de lunes a viernes, o a lo mejor hasta el sábado, fuertemente, duramente. Todo el trabajo, el duro trabajo del hombre es para su boca, y con todo, su alma no se sacia. no está, la saciedad no está en el trabajo, no está en el éxito profesional, no está en esas cosas, está en Jesucristo. Y eso es lo que compartía este Michael hace rato. Cuando te decidas hacerlo, lo único que vas a descubrir es que efectivamente es más gozoso dar que recibir, y que cuando tú, según tú, vas a dar algo, así nos pasaba muchas veces cuando íbamos a evangelizar ahí a las plazas, acabábamos recibiendo más nosotros de lo que dábamos. Eso es lo que normalmente ocurre. Tengo nostalgia de hacer eso. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema de Elías. Hice una especie de paréntesis la vez pasada, hablando de todo este asunto de qué es ser infiel, qué es adulterar en nuestra vida espiritual con Dios. Y hoy vamos a continuar entonces con el tema de Elías. Nos quedamos aquí la vez pasada, en donde decía: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces, después de 3 años y medio de sequía, pues hubiéramos esperado que no tuvieran ninguna duda de cuál era el Dios, pero pues sí, evidentemente había esa duda, y Elías les pide que se decidan, ¿sí? Y después continúa y dice: entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres, ¿sí? Acuérdense que estaba él solito y por otro lado 450. La pregunta es: ¿Elías dijo la verdad? ¿Solo yo he quedado? Si se acuerdan bien, por ahí del capítulo, de este mismo capítulo, en el versículo 3, decía: entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso de Jehová. Y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces, ¿a poco a Elías ya se le había olvidado que acababa de encontrarse con Abdías en el camino, y Abdías le dijo que él había escondido a 100 profetas en 2 cuevas? Aquí, evidentemente, Elías se acordaba de eso, sin embargo, dijo: solo yo he quedado. Y tenemos que distinguir entre profetas nominales y profetas verdaderamente activos. Es evidente que desde el punto de vista de Elías, y me pregunto si también desde el punto de vista de Dios, los otros 100 profetas, estos 100 profetas, eran, como decimos, de chocolate. No digo que no eran profetas o que no eran salvos, no estoy diciendo eso. Lo único que digo es que eran profetas de chocolate, es decir, inútiles, cobardes, egoístas, para fines prácticos, como si no estuvieran, como si no existieran. La realidad es una sola. Elías estaba ahí parado, solito, y enfrente de él estaban 450 profetas. Esa es la realidad. Quizás entre estos 100 profetas escondidos en la cueva había algunos con grandes dones, grandes predicadores, grandes cantantes, evangelistas poderosos, consejeros, teólogos con mucha doctrina. Todos ellos salvos, pero inútiles. Inútiles por el temor. Estaban apanicados con Acab y Jezabel. No, pues mejor vámonos a la cueva, ¿no? Y ¿sabes qué? Así nos quiere el enemigo, quietecitos, calladitos, encerraditos en una cueva, en una iglesia, quietecitos, calladitos. Satanás ya no te puede quitar la salvación, pero sí te puede inutilizar. Y te susurra al oído, cuida tu vida. Acab y Jezabel te van a matar. No hables. Van a pensar que eres un fanático. No salgas a servir a nadie. Mejor sigue estudiando. Sigue estudiando. Más doctrina, más teología. Sigue estudiando. Cuando allá afuera es donde está el verdadero servicio, la verdadera batalla. Y no estoy en contra de estudiar, por favor, no malinterpreten. No estoy en contra de estudiar y de leer. Por supuesto que hay que hacerlo, pero no podemos tener ya 20 años con pura leche. Hay que hacer otras cosas. Bueno. Y luego dice, denos pues dos toros, escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Entonces Elías ya empieza a describir cuáles van a ser los términos de la competencia y da las instrucciones, ¿sí? Y dice, luego invocad vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. Ok, entonces ya estaba puesto ahí las bases de la competencia. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos el toro y preparadlo vosotros primero, porque vosotros sois la mayoría. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Para Acab y para los profetas de Baal era solo una competencia importante, pero solo era una competencia. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios, ¿sí? Sin embargo, para Elías y para Israel y para Dios, por supuesto, era más que una competencia. Por eso el título del estudio es el doble evento. Para los profetas de Baal era una competencia, para Elías e Israel era más que una competencia. ¿Qué más era? Era un avivamiento y era una limpieza. Ahorita van a ustedes a entender. En un sentido, a los profetas de Baal les daba igual si hubieran puesto ahí un sacrificio, un toro, o hubieran dicho, bueno, aquí hay dos árboles, el Dios que queme el árbol es el que es Dios. O sea, les daba igual. Ellos, el punto era ver descender fuego del cielo, ¿no? Y con eso constatar cuál de los dos era el Dios verdadero. Ese era el punto de los profetas de Baal. Sin embargo, para Elías y para Israel y para Dios, el asunto era mucho más profundo, mucho más intenso, con mucho más sentido. Hay un sacrificio y Dios va a consumir el sacrificio. Ahorita vamos a entender. Entonces dice, les dice, pero no pongáis fuego. Es decir, en pocas palabras, Elías les dijo, oye, pero no hagan trampa, fair play, sin trampas ni nada, no vayan a poner ahí fuego que no se vea. Después dice, ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiese. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Entonces, ¿qué pasó cuando oraron los profetas de Baal? Pues absolutamente nada. Eso fue lo que pasó, fue eso. No pasó nada, absolutamente nada. Yo te preguntaría, ¿qué hacen los ídolos por tu vida? Exactamente lo mismo, nada, no hacen nada. Bueno, si hacen algo, te distraen, te confunden, te separan del Dios verdadero. Muchos ídolos, como ya dijimos, no son grotescamente malos, al menos al principio, no son tan grotescos ni tan malos. Empiezas a ver la tele, no, pues ves el History Channel, el Discovery Channel, puros documentales. Qué bien. ¿Qué tiene de malo? Nada. Aparentemente nada. Lo malo es que te quitan el tiempo para leer la Biblia, para orar y para servir a otros. Entonces, en sí no tienen nada de malo. Lo malo es lo que dejas de hacer por estar haciendo eso. Poco a poco se van convirtiendo en tus amantes con quienes adulteras. Y en vez de pasar tiempo con tu Dios, pasas tiempo con tus amantes. Mucha gente dice, ¿sabes qué? No importa en qué creas. Con tal de que creas algo y seas sincero, ya estás. Dios dice, por supuesto que importa. A ver, ¿por qué no haces la prueba y le dices a tu pareja, ¿sabes qué? No importa a quién ames, con tal de que seas sincera o sincero. Es como que no importa a quién ames. ¿Sabes qué? Yo espero que me ames a mí y yo te quiero amar a ti, pero, o sea, esos argumentos realmente tan tontos que luego esgrimimos o la gente dice, no importa nada con tal de que sea sincero. Por supuesto que importa, pero por supuesto. A Dios sí le importa y Él ya hizo todo, todo por conquistar tu corazón y obtener tu fidelidad incondicional. Eso es lo que hizo Dios. Dio todo para obtener tu fidelidad incondicional. Murió por ti, te lo hizo saber, te salvó y quiere tener contigo una relación deleitosa. Padre, rica, sabrosa, así, deliciosa. Eso es el cristianismo. Y en eso, es lo que comentaba hace rato este joven, en eso profundizó mucho Jonathan Edwards y creo que todos tenemos que profundizar en eso para no caer en el estereotipo del cristianismo aburrido, lento, apático, que no hace nada, que no sirve a nadie, que hay, o sea, eso no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es el del libro de Hechos, en donde había una ebullición permanente y todos querían hacer algo y todos eran guiados por Dios y todos actuaban. Por supuesto que también oraban, pero oraban y actuaban, actuaban y oraban. No como a algunos de nosotros nos pasa, déjame, voy a orar. Y pasan meses y meses y pues a lo mejor ya ni oramos, pero el caso es de que ni oramos, ni hacemos nada, ni servimos a nadie. Ese no es el cristianismo de la Biblia. Y después continúa Elías y dice, y sucedió que hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad a gran voz porque es un Dios. Quizás está meditando o está ocupado o está de viaje. Quizás está dormido y hay que despertarle. Bueno, ya para mediodía, o sea, ya llevaban varias horas estos cuates, pues Elías ya se estaba mofando de ellos, burlando. Grítale más duro, ¿no? Porque a lo mejor no te oye. Entonces, realmente así son los ídolos, así de ridículos. Y continúa el pasaje. Ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. La pregunta es, ¿cómo hay que orar? El argumento del balance suena bien. Puede sonar bien, pero no creo que sea un argumento sólido. Cuando decimos, bueno, para orar, pues no hay que ser tan frío, pero tampoco hay que ser tan desenfrenado. Hay que ser balanceado, ¿no? Siempre el argumento del balance como que suena bien. Ah, pues sí, mira, ni tan tan, ni muy muy balanceado, ¿no? Pero ese argumento no creo que sea tan válido. O sea, tenemos que realmente buscar los argumentos en la palabra de Dios. La verdad es que ya vimos a Elías clamando y moviéndose muy intensamente cuando resucitó al hijo de la viuda. Y tiendo a pensar que la oración sube de tono cuando la petición es muy urgente, muy importante. Pero también es cierto, y ya lo vimos también, que cuando la petición es más urgente y más importante, entonces puede pasar a ser tan sosegada como el ayuno. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Cuando realmente tú tengas algo que te super urge y te super importa, yo te recomiendo, y la Biblia te recomienda, Jesús te recomienda, ayuna. Y el ayuno es sosegado. Ese es el punto. Veamos los ejemplos y veamos la doctrina. Jesús oraba solo, muchas veces se iba a la montaña, y dice la Biblia, y pasaba toda la noche orando, él solo. Entonces, Jesús oraba sosegadamente, los apóstoles también oraban como Jesús, y precisamente ese estilo carismático, escandaloso, desenfrenado, frenético de los profetas de Baal se da en la Biblia como un ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Y qué dice la doctrina? Primera de Pedro 4:7. Fíjense bien, muy cortito. Sed pues prudentes y sobrios en la oración. Punto. Sed pues prudentes y sobrios en la oración. Entonces, el argumento del balance puede sonar bien, pero mejor buscamos argumentos en la Biblia, y el argumento es, sed pues prudentes y sobrios en la oración, como Jesús lo hacía. Y si algo te apasiona y te súper importa, mi recomendación es, ponte a ayunar. Ahí está el audio, lo puedes escuchar, y creo que llegamos al punto ese día del ayuno, y creo que si lo escuchas puedes ser bendecido. Bueno, entonces, pues ya los otros fracasaron, iba el turno de Elías, y ya Elías dijo, bueno, es por demás darles más tiempo, estos, aunque les demos 2 años, van a seguir aquí gritando y danzando, y no va a caer el fuego del cielo. Entonces ya se acabó el turno, y entonces Elías se acercó. Me imagino que debió haber habido un gran silencio. El equipo local y mayoritario había fracasado. Y la gran pregunta o la expectativa de todos los espectadores era, bueno, ¿y Elías sí va a hacer caer fuego del cielo? ¿O esto va a terminar en un empate 0-0? ¿No? O sea, ¿sabes qué? Pues ni Baal ni Jehová, aquí nadie contesta nada, y mejor vámonos a trabajar, que estos son puras patrañas. O sea, era la expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Si no descendía fuego del cielo, Jehová no tenía más derecho que Baal a ser considerado Dios. Elías quedaría como un engañador, como el engañador número 451. ¿Sí? Puros engañadores aquí, todos son iguales. Pero en ese momento la deidad de Dios estaba en juego. Y por supuesto que Dios iba a intervenir. Entonces leemos, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjese muy bien, la reconstrucción de este altar es la bisagra del pasaje, es la clave del pasaje. Cayó fuego del cielo, vamos a ver en unos momentos más, porque Elías reconstruyó el altar. El altar es la clave del pasaje. ¿Qué tipo de altar era este? El altar del sacrificio. En el Antiguo Testamento, cuando un israelita pecaba, la ley de Moisés le ordenaba presentarse en el altar con una ofrenda, con un animalito. La ofrenda tenía que ser un animal sin mancha y sin contaminación. Entonces el israelita llegaba con su animalito y se presentaba con el levita, y el levita le pedía al israelita que pusiera, o sea, ponían ahí al corderito. Yo soy el levita, yo soy el israelita. El levita enfrente de mí me decía, pon las manos ahí sobre el animalito. Entonces yo ponía mis manos, y entonces yo tenía que confesar mi pecado. Confesaba mi pecado, y entonces yo entendía que mi pecado, al hacer esta confesión, estaba pasando al animalito. Y entonces en ese momento el levita mataba al animalito. Y yo entendía, ¿por qué murió el animalito? Porque la paga del pecado es muerte. ¿De quién era el pecado? Mío. ¿Y quién murió? Él. ¿Por qué murió? Porque yo le pasé mi pecado. Y como la paga del pecado es muerte, por eso él murió. Pero entonces el levita me explicaba, bueno, esto que acabas de hacer ahorita es lo que va a pasar más adelante cuando venga el verdadero Cordero de Dios, Jesucristo. Él, el Mesías, va a morir por todos los pecados de nosotros. Entonces, eso era el sacrificio. Eso es lo que estaba en juego ahí con Elías y con todo este asunto de los profetas. Y luego dice el pasaje, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Qué curioso, ¿no? La mención ahorita de Israel será tu nombre. ¿Sí saben qué significa Israel? El que lucha con Dios y vence. No contra Dios, sino con Dios, haciendo equipo con Dios, y vence. Y casualmente ahorita, en esta parte, la Biblia inserta ahí este versículo para recordarnos que la lucha es con Dios. Si estás luchando solo, aunque seas creyente, por ahí no va. Hay que luchar con Dios, poniendo nuestra fe en Dios. Y dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la cual pudiesen caber 2 medidas de semilla. Entonces, bueno, Elías sigue preparando todo lo que va a seguir más adelante. Y dice después, luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo, hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún, hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. ¿Saben qué? En esa circunstancia muchos, estoy seguro que muchos han de haber dicho, bueno, ¿qué le pasa a este tonto? No se da cuenta que llevamos 3 años y medio sin agua y este anda regando agua y agua sobre el sacrificio. Pues, ¿qué ocurrencias? ¿Por qué desperdicia el agua si lo que no hay es agua? Y yo creo que fue una forma en que Dios y Elías le dijeron al pueblo de Israel: confía, va a haber agua. En unas pocas horas va a haber mucha agua, pero esto lo tenemos que hacer bien. Y lo que hay que hacer bien es que Elías quería que fuera evidente, evidente, que no había trampa, que no había nada y que iba a ser un milagro de Dios, realmente un acto sobrenatural de Dios. No, era el altar de Jehová, ¿sí? Entonces, al reconstruirlo, pues algún suspicaz pudiera haber pensado: ah, no, bueno, es que ahí quedaron unas cenizas, ¿no? Del último sacrificio, que fue hace como 4 años, pero a lo mejor quedaron unas cenizas. Pero bueno, la gente siempre es así. En fin, Elías dijo: para que no haya duda aquí, vamos a empapar esto, pero en serio. Y echaron 4 cántaros 3 veces, o sea, 12 cántaros de agua. Y después dice: de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, fíjense bien, ya estamos llegando. Esta es la oración de Elías. ¿Sí? ¿Qué momento? Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Lo que ocurrió fue que Elías pidió 2 cosas. Vamos a continuar, a terminar la oración y dice: respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Fíjense muy bien, ahorita vamos a analizar esta oración. Elías pidió 4 cosas. La primera, que quede claro que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. La segunda, que quede claro que por tu palabra he hecho todas estas cosas. La tercera, que el pueblo reconozca que tú eres Dios. Y la cuarta, que tú haces volver el corazón de ellos. Esta oración es interesantísima porque es mitad confesión y mitad oración. Mitad confiesa, o al hacer la oración implícitamente está confesando ciertas cosas. Por ejemplo, si Elías pidió porque fuera manifiesto que Jehová era Dios de Israel, eso significaba que Israel no lo consideraba así. Si Elías pidió que fuera manifiesto que Elías había hecho todo por obedecer la palabra de Dios, eso significaba que Israel no creía eso. Si Elías pidió que el pueblo reconociera que Jehová era Dios, era porque el pueblo no lo reconocía así precisamente. Y por último, si Elías pidió que Dios volviera el corazón de ellos, era porque su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, en la petición iba el reconocimiento. Fíjense qué interesante. ¿Y qué es lo que vemos una vez más? Una oración corta. No pueden decir que no es corta, ¿eh? O sea, muy corta, la lees en 5 segundos, 7 segundos. Una oración corta, una oración haciendo confesión y una oración buscando la gloria de Dios. Y Dios contestó en cuestión de segundos. Vamos a ver. Dice aquí: entonces cayó fuego de Jehová. que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! El fuego cayó del cielo y se produjo, imagínense, ¿no? Están ahí todos, aquello empapado. De pronto cae fuego del cielo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes mucha agua? ¡Fum! Vapor de agua, pero en grandes cantidades. Se ha de haber visto puro vapor ahí, mezclado con el fuego. En cuanto ya el vapor se fue, se dieron cuenta que se había ido todo. Se había consumido el toro, la leña y hasta las piedras y el agua, por supuesto. Todo. O sea, una respuesta contundente, ¿sí? Con esto el Señor dio a entender, ¿saben qué dio a entender? En este momento te acabo de contestar tus cuatro peticiones. Para que te quede claro, contesté las cuatro. El fuego vino de arriba para abajo, lo cual es contrario a la naturaleza. Y fue una forma de demostrar: ese es Dios, ese es Jehová. Y yo les digo a ustedes: ese es nuestro Dios. Nuestro Dios sigue siendo ese, el poderoso que es capaz de hacer eso y más. ¿Por qué no lo hace? No es porque Dios haya cambiado, es porque ya no hay hombres como Elías. Esa es la única diferencia. Y otra característica que debemos observar es que si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, hay algo importante. Dice Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en Marcos 9:23 dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces la fe es este elemento que nos conecta con Dios. Cuando lees la Biblia, necesitas fe. Necesitas fe para creer que lo que estás leyendo es palabra de Dios. Cuando oras, necesitas fe para creer que Él te va a escuchar y te va a contestar. Solamente la fe es aquello que trasciende este mundo y llega hasta el tercer cielo. Esa es la fe. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo voy a repetir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes ser el gran teólogo que quieras, puedes leer la Biblia 100 veces al día. Si no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Me dirás: ¿fe en qué? Fe en las promesas de Dios. Vamos a hablar, no quiero meterme en esto porque es el tema de la próxima, del próximo estudio, pero las promesas y la fe están íntimamente ligadas, y la oración, por supuesto. Y lo vamos a entender mejor la próxima vez, para no distraernos ahorita. De todos modos, si quieres leer algunos ejemplos, maravillas y milagros de lo que la fe puede producir, en el capítulo 11 de Hebreos, ahí hay muchos. Incluso ahí está Elías y la viuda mencionados. Y si te estás enfrentando a una situación difícil, a una necesidad urgente, si estás en una prueba dolorosa, no permitas que la prueba se interponga entre tú y Dios. Más bien, pon a Dios entre la prueba y ti y tú. ¿Sí? A Dios hay que invitarlo a nuestra vida, hay que traerlo para que participe en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestros éxitos. Hay que compartirlos con Dios y jalar a Dios a nuestra vida. Muchas veces se predica que Dios es amor, pero casi nunca se predica el versículo este que dice: nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es tres veces santo y su naturaleza arde en contra del pecado. Lo que ocurrió ahí fue que Dios pagó los pecados de los israelitas. Ese pecado de idolatría y muchos otros que tenían ellos, en ese momento, Dios pagó todo. Si se acuerdan de la cuarta petición de Elías, era: y haz volver el corazón del pueblo hacia ti. Esas son palabras mayores, ¿eh? Que tu corazón se vuelva hacia Dios, cuando por naturaleza nuestro corazón se va tras el pecado y los ídolos. Y la cuarta petición también fue contestada. Es decir, Dios en ese momento empezó a volver el corazón del pueblo de Israel hacia Dios. Así fue en el Carmelo, como fue también en el Calvario. El altar, yo les dije que el altar era la llave del pasaje. El altar, en este caso, fue ese que reconstruyó Elías. Pero ¿saben cuál es el altar de los altares? El padre o la madre, lo que ustedes quieran, de todos los altares del sacrificio, es la cruz. Ese es el altar. Y ahí fue donde se consumó otro gran sacrificio, en donde no cayó fuego, pero sí cayó toda la ira de Dios sobre Jesucristo. Y ahí también fue pagado todo. Y ahí también fueron vueltos nuestros corazones hacia Dios. Entonces, simplemente un detalle curioso, como ellos gritaban: Jehová es Dios, Jehová es Dios. En hebreo se ha de haber oído muy parecido a Elías, Elías, porque Elías significa Jehová es mi Dios. Y ellos gritaban: Jehová es Dios. Entonces, parecía como le estaban echando porras a Elías, pero no. Estaban diciendo nada más: Jehová es Dios. Pero en hebreo se ha de haber oído muy similar. Y dice que cayeron sobre sus rostros. Imagínense la escena, ¿no? Cae fuego y todos los israelitas pecho tierra, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Yo creo que en el fondo han de haber dicho: no, mejor aquí, ahorita ni me paro, porque quién sabe si vuelva a caer otra llamarada y aquí ya me quedé. Entró el temor de Dios en ellos, y eso es lo que pasa muchas veces cuando hay un acto así sobrenatural. A veces nosotros decimos: no, ya, sí, pero luego pasan unos días y otra vez ya estamos en las mismas. El punto es que Dios vuelva a nuestro corazón, no que haga un evento temeroso y nos cisquemos y como que sí, nos ponemos firmes, pero no, a los dos días ya estamos igual. El chiste es cuando Dios transforma el corazón. Esa es la verdadera conversión y eso es lo que Dios hizo aquel día. Igual pasó con Jesucristo. Jesucristo hizo muchos milagros que toda la gente se quedó: wow, no puede ser. Mira, el ciego ahora ya ve todo. Y de seguro les entró mucha respeto en ese momento, pero eso no cambiaba sus vidas. Tenían Dios que cambiar su corazón, no tenía que impresionarlos con milagros. Es muy distinto. Y saben que aquí hay algo que notar: Elías no oró por los falsos profetas, sino su oración fue por este pueblo. El buey que había sido sacrificado fue sacrificado por este pueblo. Y lo mismo ocurrió con Cristo. Él murió por su pueblo. Cristo murió por su pueblo. El sacrificio del altar solo limpió, perdonó y benefició al pueblo, pero no a los 450 profetas. El sacrificio de Cristo solo limpió, perdonó y salvó a los escogidos, pero no a toda la humanidad. Déjenme ponerles estas. Dice ahí, Jesús murió. Les voy a poner tres posibilidades, ¿sí? Es un examen. Escoja la opción correcta. Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres. O Jesús murió por algunos pecados de todos los hombres. O Jesús murió por todos los pecados de algunos hombres. ¿La primera? No, la primera no. Ok, entonces, la tercera, exactamente. Si la primera es cierto, entonces todos los hombres estarían en el cielo, lo cual sabemos que no es así, la Biblia dice que no es así. Si la segunda fuera cierto, todos los hombres estarían en el infierno, porque con un pecado que te falte de pagar, no entras al cielo. Entonces, la respuesta correcta es la tercera. Y la conclusión que debían sacar los israelitas es la siguiente: si Dios oyó la oración para quemar el sacrificio, es porque oyó la oración para perdonar los pecados. Y es porque también oyó la oración para volver los corazones de ellos hacia Dios. Y es porque también oyó la oración para, o iba a oír la oración para traer la lluvia. O sea, el israelita podía estar seguro de todas esas cosas y que Dios haría todavía la que faltaba. Vamos simplemente a leer este versículo. Dice, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón y allí los degolló. Muchos piensan que Elías se pasó de lanza, se pasó de cruel. ¿Cómo degollar a 450 personas? O sea, eso fue una carnicería. Eso va a haber sido sumamente desagradable por el lado que lo veas. Muchos piensan que, no, pues ganó la competencia de manera aplastante, o sea, fue una goliza, se engolosinó con la victoria y dijo, agárrenlos a todos que no escape ni uno, y él mismo les dio cuello. Pero ¿sabes qué? Al degollar a estos 450 profetas de Baal, Elías no fue cruel, no fue nada cruel. ¿Sabes qué fue? Obediente. Y si quieres saber por qué fue obediente, no te pierdas el próximo estudio para que veamos por qué en realidad no fue cruel para nada. En Elías no había ningún espíritu de venganza ni de nada, nada. No, así, ahora sí me las pagan. Ya la victoria fue aplastante, pues ahora voy con todo y hasta acá me las va a pagar. No. Elías simplemente fue obediente a la palabra de Dios. Y vamos a entender por qué fue obediente. Y vamos a entrar a, no solo a eso, sino a esto. El estudio seguramente se va a llamar así. Se los dejo. Campus Monte Carmelo, se oye el ruido de una fuerte lluvia. Esas fueron las palabras de Elías cuando llevaba 3 años y medio sin llover y todo el cielo estaba azul. Ni una minúscula nube por ningún lado. Y Elías se le ocurre decir: se oye el ruido de una fuerte lluvia. La próxima vez vamos a entender por qué dijo eso Elías. Y vamos a ver qué pasó con los profetas de Baal, dónde están hoy esos profetas, qué hizo Acab, qué hizo el pueblo después de que pasó todo esto, la lluvia llegó o no llegó, qué faltaba para traer la lluvia, Jezabel, qué hizo, dónde estaba, y cuál era la expectativa de Elías después de que ya pasó todo esto. ¿Qué pensaba Elías? ¿Cuál era su expectativa, la expectativa en su corazón? Todo eso vamos a verlo la próxima vez. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este libro. Gracias por este profeta y gracias por todas estas enseñanzas. Y Dios, pues en verdad, te suplicamos que tú hagas ese milagro en nuestras vidas y en las vidas de nuestros amigos y seres queridos. Que vuelvas el corazón de ellos hacia ti. Si no lo haces tú, nadie lo puede hacer por sí mismo. Si tú no lo produces, nadie lo va a producir y todos vamos a acabar siendo enemigos completos tuyos. Suplicamos, Dios, que tú hagas este milagro, que tú vuelvas nuestro corazón hacia ti, que tú nos des una nueva vida y que los que ya te conocemos, que para nosotros sea un avivamiento como lo fue para Israel, un verdadero avivamiento en donde volvamos a ponerte en el trono de nuestras vidas, volvamos a reconocer que tú eres el Dios verdadero, soberano, único, y que nosotros somos tus siervos, siervos inútiles, que solamente hacemos lo que teníamos que hacer. Ayúdanos, Dios, a ubicarnos correctamente en nuestra posición de seres necesitados, seres que esperan todo de ti, y que tú nos concedas esta gracia, Dios. Todo es por gracia, por tu gracia soberana, que te dignas en concedernos. Te suplicamos, Padre, que hagas este milagro en todos nosotros. Sin duda es un milagro mucho más grande que hacer caer fuego del cielo, que tú transformes nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, César, ¿dónde está César?